La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Carmele Gayubo.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de jueves 2 de febrero. Para comenzar esta media hora de radio, la información internacional, titulares cuando aquí en París son las 11 de la mañana. Sin consenso en el Congreso de Perú en torno al adelanto de las elecciones a este año. Ayer los congresistas rechazaron por mayoría una propuesta de la presidencia. Está previsto que hoy se vote otra nueva. Y ayer tuvo lugar en Memphis el funeral del joven Tyre Nichols, que perdió la vida tras haber recibido una brutal paliza por parte de 5 policías, en esta ocasión negros. Fue la ocasión para denunciar la violencia policial que corroe a Estados Unidos. Y en vísperas de la cumbre Unión Europea-Ucrania y con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ya en Kiev, la policía ucraniana multiplica las operaciones anticorrupción en señal de compromiso con los europeos. Noticias en RFI en Perú. Mientras una ola de protestas recorre el país desde hace casi 2 meses, con cerca de 50 muertos, los congresistas siguen sopesando el cuándo y el cómo de unas posibles elecciones anticipadas, que es una de las principales reivindicaciones de los manifestantes. Contrasta, pues, la urgencia de la calle con los tiempos del Congreso, que ayer rechazó la segunda propuesta en una semana, la tercera desde diciembre, para adelantar las elecciones a este año. Tras esa sesión, la presidenta peruana, Boluarte, lamentó esa falta de consenso en el Congreso y reiteró que presentará inmediatamente un proyecto de ley donde insiste en su plan para celebrar comicios generales este año. Desde Lima, precisa los datos Carlos Noriega.
En medio de multitudinarias protestas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año, que llevan cerca de 2 meses con más de 50 muertos, el Congreso rechazó el adelanto de elecciones. El tema se volverá a debatir. Hubo 68 votos en contra de tener elecciones en diciembre, 54 a favor y 2 abstenciones. Se necesitaban 87 votos, 2/3 del Parlamento o 66 y una ratificación en referéndum. Esta propuesta implicaba el cambio de gobierno en mayo de 2024. Esto no fue bien recibido por las calles, que demandan nuevo gobierno y Congreso este año. La izquierda se opuso por esa misma razón. Su propuesta para elecciones en 4 meses con un referéndum para una asamblea constituyente se pondrá a debate. La derecha se opone. En la votación para elecciones en diciembre, la derecha se dividió. Un sector votó a favor y otro se opuso porque quiere que sean recién en abril de 2024. Sin adelanto de elecciones, el gobierno se quedaría hasta 2026. Hay consenso que eso es insostenible. La salida sería la renuncia de Boluarte para forzar elecciones en máximo 6 meses. Para evitarlo, el gobierno ha presentado al Congreso una propuesta para elecciones en octubre y cambio de gobierno el 1 de enero. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Otra elección ahora en Brasil, la de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. El Congreso eligió ayer a 2 figuras respaldadas por el presidente Lula da Silva. Se trata de Arthur Lira, quien presidirá la Cámara Baja, mientras que Rodrigo Pacheco liderará el Senado. No obstante, de forma general, el nuevo Congreso está aún más a la derecha que el anterior, lo que constituye un desafío para el programa de reformas del presidente izquierdista Lula da Silva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició una visita de 2 días a Kiev, acompañada de varios comisarios europeos, visita que concluirá con una cumbre Unión Europea-Ucrania que se celebrará mañana en esa capital ucraniana. En vísperas de ese encuentro, el presidente Zelensky prometió de nuevo más cambios y reformas para su país y, como señal de compromiso, Ucrania, que aspira a ser miembro de la Unión Europea, ha emprendido una campaña de lucha contra la corrupción. Así, ayer, la policía procedió a nuevos allanamientos y operaciones contra oligarcas y altos funcionarios presuntamente corruptos, y el jefe del Servicio de Aduanas fue despedido. Melissa Barra.
Allanamientos, detenciones y relevos de altos cargos acusados de corrupción. El gobierno ucraniano acumula medidas para mostrarle a la Unión Europea que su compromiso es serio. Nuestra ambición es que a finales de 2024 estemos formalmente preparados para ser miembros, declaró a la prensa el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal, al mismo tiempo que se registraba el domicilio de Igor Kolomoisky, un oligarca influyente, uno de los hombres más ricos del país. La justicia lo investiga por el presunto desvío de más de $1,000 millones en el sector energético. Los servicios de seguridad ucranianos creen que es solo la punta del iceberg y afirman haber descubierto una trama de corrupción armada por el jefe del organismo tributario de Kiev. La fiscalía dijo además investigar a varios altos cargos, en especial en el Ministerio de Defensa, que desde hace un año recibe multimillonarias sumas de donantes planetarios. La semana pasada, el viceministro de Defensa renunció, acusado de firmar contratos alimentarios con precios 3 veces mayores a los del mercado.
Gracias, Melissa Barra. Y en medio de la guerra en Ucrania, con duros combates en el este de ese país, Rusia conmemora hoy el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. Batalla que, además de ser un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ha quedado como símbolo del patriotismo ruso. Ahora, el presidente Vladimir Putin quiere apropiarse de ese legado. Hoy viajará a Volgogrado para participar en las celebraciones, a las que, por cierto, también asistirá un nieto del general francés Charles de Gaulle. Lo cuenta desde Moscú Xavier Colás.
Rusia mira hoy al pasado en soledad por culpa de la guerra de Ucrania, aunque con una inesperada figura francesa a su vera. Se ha inaugurado un nuevo monumento al dictador soviético Joseph Stalin en la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia, para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado, como se conocía la ciudad de Volgogrado hasta 1961. Putin visita la ciudad, asiste a una serie de eventos conmemorativos para recordar una batalla que propició la primera rendición de Adolf Hitler en el año 1943. Y entre las celebraciones, una presencia francesa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recibido a Pierre de Gaulle, nieto y heredero del antiguo presidente francés, Charles de Gaulle, que se ha mostrado muy crítico con la política occidental en Ucrania durante los últimos tiempos. Lavrov ha dicho que en Rusia valoran mucho las afirmaciones objetivas realizadas por Pierre de Gaulle sobre la actual situación geopolítica. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier Colás, informando desde Moscú. Solo quiero llegar a casa. Es lo que Tyre Nichols pronunció la noche en la que 5 policías, en esta ocasión negros, le propinaron una brutal paliza después de haber detenido el vehículo del joven afroamericano por una falta de tránsito. Tyre Nichols falleció 3 días después. Y solo quiero llegar a casa fue la frase que repitió ayer una allegada de Nichols en un poema que leyó durante el funeral del joven en Memphis, una ceremonia que dejó patente el problema de violencia policial que corroe a Estados Unidos. A ello hizo referencia la vicepresidenta Kamala Harris, quien asistió a ese funeral.
Cuando miramos esta situación, esta es una familia que perdió a su hijo y a su hermano en un acto de violencia a manos y pies por parte de personas que habían sido encargadas de mantenerlo a salvo. Y cuando pienso en el coraje y la fuerza de esta familia, creo que exige que digamos la verdad. Diré que este acto violento no fue en pos de la seguridad pública, no fue un acto para mantener la seguridad de los ciudadanos. Uno debe preguntarse, ¿no estaba en el interés de todos mantener la seguridad pública para que Tyre Nichols estuviera aquí hoy con nosotros?
Kamala Harris ayer en el funeral de Tyre Nichols en Memphis. Y la violencia en Estados Unidos tiene, como no, su reflejo en el acceso a las armas. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida propuso esta semana una legislación para eliminar los permisos necesarios para portar un arma de fuego, proyecto de ley que no debería tener problemas para ser aprobado en una legislatura con una supermayoría republicana. La medida, que tiene el apoyo del gobernador Ron DeSantis, es criticada por los demócratas, que respondieron que esa propuesta puede conducir a más violencia. Es un informe de Natalia Olivares y Angélica Pérez.
Más de 3.000 personas murieron a causa de la violencia con armas de fuego en Florida durante el año 2021. Samantha Barrios, directora en este estado de la ONG GIFORS, se refiere al impacto que traería la propuesta del gobernador DeSantis.
Solamente el año pasado murieron 48.000 personas en los Estados Unidos por la violencia con armas de fuego. Estamos a pocas semanas de celebrar el aniversario de la masacre en Parkland, un estado donde hemos experimentado otras masacres como la de Pulse en Orlando. Entonces sabemos que no vamos a estar los floridanos más seguros con esta ley, que va a traer más tiroteos, fácil acceso a las armas para personas que no deben estar armadas, que cualquier persona va a poder obtener un arma de fuego sin tener permisos, licencia y sin tener ningún tipo de entrenamiento.
Inmediatamente después de una semana devastadora de violencia con armas de fuego, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Paul Renner, anunció que los legisladores están listos para abordar el texto de su copartidario DeSantis.
Hoy en día la legislatura tiene una mayoría republicana y desafortunadamente existen grandes probabilidades de que esto sea aprobado. Sin embargo, muchos en el estado de la Florida, líderes comunitarios, organizaciones, el ciudadano de a pie está oponiéndose a esta legislación. Giffords hizo una encuesta a finales del ciclo electoral el año pasado en Miami-Dade que demostraban que más del 65% de los encuestados se oponían al porte de armas sin permiso. Inclusive, cuando se les explicaba a profundidad esta legislación, estas cifras aumentaban hasta un 80%.
¿Por qué si un número tan alto de votantes de Florida se opone a que cualquier persona porte un arma cargada en público, el gobernador de este estado persiste en su empeño?
La Asociación Nacional de Rifles ha sido uno de los grandes contribuidores a la creación de esta ley. Sabemos que los cabilderos de las armas están empujando fuertemente dentro de la legislatura para que esta ley sea proclamada. Por lo tanto, sabemos que hay intereses de la industria de las armas detrás de esta ley, cosa que es bastante desafortunada para un gobernador que sabe que esta ley es tremendamente impopular en la Florida y que está cediendo ante los intereses de los cabilderos de las armas y de la Asociación Nacional de Rifle, el NRA.
Y para terminar, que sepan que en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, ha comenzado un programa piloto de 3 años para despenalizar las drogas duras. Hasta aquí el informativo.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Enfoque que nos conduce a Madrid, y es que en España el caso de agresión sexual que llevó a la detención del futbolista Dani Alves ha puesto de relieve un novedoso protocolo que aplican cada vez más discotecas españolas. Un sistema con palabras clave que permite que las víctimas puedan pedir auxilio a los empleados. Nuestro corresponsal Luis Méndez estuvo en una de esas discotecas.
Cada vez son más en España los locales de ocio nocturno que cuentan con protocolos contra los abusos sexuales, lo que permite que las víctimas de acoso o agresión puedan solicitar ayuda expresamente o bien pedir auxilio a los empleados de la discoteca utilizando alguna frase clave que el propio local difunde. Los empleados también pueden activar el protocolo si son testigos directos de un abuso. Esther es la responsable de eventos de Soco Madrid, una de las salas de fiesta más populares de la capital española, que cuenta con el distintivo de calidad y seguridad de la Asociación Internacional Nightlife.
Exacto, nosotros tenemos un protocolo implantado ya desde hace varios años que se llama Pregunta por Ángela, que consiste, bueno, en caso de tanto detectar por parte de los trabajadores como tener algún tipo de acoso, dirigirse al personal normalmente de barra, pero puede ser a cualquier personal de la sala porque todo el mundo está al corriente, y preguntar por Ángela. A partir de ese momento se activa el protocolo, que consistirá en retirar de la forma más discreta posible por el personal de seguridad a la víctima del acosador. Y dependiendo del tipo de delito, supuestamente, pues se mantendrá, se avisará a la policía o se invitará al acosador a salir del local.
¿Se lleva aparte a un reservado a la presunta víctima?
Se la mantiene aislada del acosador en todo momento.
A eso me refiero. Luego, en la medida de lo posible, pues sale acompañada para regresar a su casa, ¿no?
Bueno, lo primero que tiene que hacer una vez se ha retirado a la víctima del acosador el personal de la sala es consultarle si ha venido acompañada de alguien. En caso de que haya venido acompañada de amigos o familiares, intentar localizarlos para que sepan en qué estado se encuentra ella, dónde está, y acompañarla si es preciso.
Los protocolos contra el acoso son bien recibidos por las mujeres que frecuentan los locales de ocio, tal como relatan Irene y María.
Y son protocolos imprescindibles hasta que los hombres aprendan a no violar y a no abusar de las mujeres que están libremente de fiesta.
¿Os sentís inseguras en algún momento cuando habéis estado en...?
De fiesta casi siempre. O sea, tú siempre intentas ir con un grupo de gente conocida, con un grupo de amigas, todo el mundo tiene que saber dónde está. Si te vas durante media hora, una hora, tú avisas a todo el mundo que está contigo. O sea, hay una inseguridad absoluta siempre.
Al final nos vamos quedando calladas y esto se va olvidando.
A pesar del incremento de los protocolos antiacoso, faltan todavía directrices oficiales más concretas y unificadas, por lo que hasta el momento son los propios locales de ocio los que determinan su nivel de seguridad. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
Todavía no se sabe muy bien por qué muchas personas, después de haber contraído el coronavirus, siguen desarrollando un síndrome post-COVID. Una investigación afirma ahora haber encontrado la clave en unas diminutas trampas extracelulares, un mecanismo de defensa del cuerpo que puede ser nocivo si se desregulariza. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
¿Por qué algunas personas han sufrido y siguen sufriendo secuelas de la COVID? La respuesta está quizás en unas diminutas redes que actúan en las células, un sistema de defensa que tenemos los humanos en nuestro sistema inmunitario. Estas redes destruyen los microorganismos nocivos, pero si hay demasiadas de estas redes en nuestro torrente sanguíneo, entonces provocan otros problemas de salud. En Montpellier, al sur de Francia, un equipo de científicos buscó estudiar estas redes llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs en inglés, y su relación con las secuelas post-COVID, muchas de ellas de orden trombótico. Los resultados del estudio, hecho en pacientes que desarrollaron una forma severa de la COVID-19, fueron publicados en la revista Journal of Medical Virology. Alain Thierry es director de investigación en el Centro de Investigación en Oncología en Montpellier y es el coordinador de este estudio. Primero me gustaría, pues sí, que nos dijeras qué fue lo que quisieron estudiar con respecto al COVID largo o al post-COVID, como se le llama.
De hecho, nuestro equipo fue el primero en proponer que los NET, un fenómeno de la respuesta inmunológica, participan significativamente en la patogénesis del COVID. Y esta reflexión parte del hecho que todas o casi las comorbilidades asociadas al COVID eran enfermedades donde se había establecido que su formación estaba descontrolada y, por otro lado, que existían coagulopatías en muchos pacientes en la fase grave de la enfermedad. Y por eso hemos hecho un estudio con el Hospital de Montpellier y estudiamos pacientes en diferentes fases. En fase de enfermedad se puede decir grave, no grave y post-aguda. En estos pacientes son pacientes que estuvieron en una situación muy grave y que se fue da plasma 6 meses después de quitar el servicio crítico. Y lo que hemos observado es un gran nivel de este fenómeno y que este fenómeno persista la enfermedad aguda. En estos pacientes no hay virus, pero la enfermedad persiste.
Sí, en realidad el aspecto que ustedes quisieron ver es verdad que desde los primeros casos de COVID veíamos que había una inflamación excesiva, ¿no?, en algunos pacientes que habían desarrollado casos graves, que está relacionado con unos leucocitos, ¿no?, que se llaman, voy a decir el nombre, usted lo dijo, NETs, que por el inglés, que son trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no?
Exactamente.
Ese es un tipo de leucocitos que es muy común, es el tipo de leucocito más común que encontramos en la sangre. Voy a hacer una caricatura, pero son un poco como los Pac-Man, ¿no?, que se van a comer las bacterias y los virus.
Es como un red, ¿sabes?, como los pescadores. Y en los red hay los enzimas, las proteínas que comen a los virus.
Muy bien, es como una red.
Una red. Esta red atrapa físicamente a los microorganismos que posteriormente son degradados por proteínas específicas, en particular potentes enzimas que se alojan en los NETs. Y hay que saber que NETs en inglés quiere decir la red.
Ah, es verdad, juegan con la palabra y en realidad es por sus siglas, ¿verdad? Neutrophil Extracellular Trap.
Exactamente.
Que sería trampa extracelular de neutrófilos, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Este mecanismo normalmente combate una infección. El problema es en la COVID que este mecanismo, ¿se van a producir demasiados NETs? ¿Cuál es el problema?
Este fenómeno de defensa que se produce en las primeras horas de la infección puede ser efectivo, pero puede ser no bueno, puede ser dañino para el cuerpo. ¿Por qué? Y en caso de pacientes, este fenómeno resulta desregulado en determinadas patologías infecciosas y no infecciosas. Y este fenómeno existe en enfermedad que se llama autoinmune, como el lupus. Y este fenómeno que es positivo puede ser muy negativo. En el caso del COVID, esta desregulación de este mecanismo puede ser muy negativo, porque este mecanismo produce microtrombosis. Y lo que pasa es que hay un fenómeno que se activa automáticamente, es un fenómeno que se autoalimenta, y después la fase aguda, cuando hay la infección. Por eso la COVID es para la infección una enfermedad que es una infección respiratoria, pero la patología es trombopenia.
Esta respuesta defectuosa, ¿no? Respuesta exagerada de inmune, lo que va a provocar entonces coágulos de sangre en las venas o en las arterias, provocando patologías trombóticas.
Y la especialidad, en particular, es microcoagulopatías.
Entonces, lo que observamos es que sobre todo se van a provocar microtrombosis, ya que se producen microcoágulos en las venas o en las arterias.
Sobre todo, este fenómeno conduce a la producción de microcoagulopatías que van a ser tóxicas para las venas y la vasculación, el sistema vascular.
Es decir, que este mecanismo de defensa que está todavía activo después de la infección de COVID, una respuesta exagerada, pues, de estos nets, de estas trampas, lo que van a provocar entonces son más que todo microtrombosis. Es decir, se van a provocar mini coágulos, pequeños coágulos de sangre en las venas o en las arterias, y esto va a provocar pues fenómenos trombóticos, pero pequeños, ¿verdad?
Exactamente.
Y esto puede ser que en el cerebro, en el pulmón, o sea, en todas las, en varios órganos del cuerpo.
Exactamente, es una enfermedad multiórganos, es una enfermedad sistémica, y por eso hay mucha variedad de síntomas.
Puede ser una oclusión venosa en el ojo, puede ser un problema en el pulmón, ¿cuál es?
Sí, el problema más frecuente es problema en el pulmón, porque hay una vascular, un sistema vascular muy importante, pero hay también problemas vascular sistémica en todas las arterias y los venos, y hay también problemas de infarctus, problemas de cardiotoxicidad, no sé cómo se dice.
Es decir, también puede haber un mayor número de infartos.
Exactamente.
Ahora, este mecanismo, es decir, esta producción excesiva de trampas, de las NETs, en este caso, en el caso de estas personas, siguen, no se detienen, ¿no? Hay un exceso de estas trampas. En su estudio, vieron que 6 meses después de que las personas se habían enfermado con COVID, ¿seguían con esta producción extra de estas trampas?
Sí, pero pienso que hay una variedad de genética, y la exageración de este mecanismo, de este fenómeno, depende de la genética de la persona. Y por eso que hay variedad de síntomas, también variación interindividual. Y pienso que la amplificación, la autoamplificación del fenómeno depende de la genética de la persona.
Y en su estudio, es que en un momento dado ven que disminuye este problema, es decir, que esta producción de estos leucocitos va a disminuir.
Sí. Va a disminuir, pero esto depende de la genética de la persona. Pero este fenómeno disminúa. Pero ahora conocemos pacientes que tienen síntomas muy importantes desde el principio de la pandemia. Por eso que no sabemos cuánto tiempo la COVID larga puede continuar.
¿Cuál es la importancia de este estudio? Bueno, es una pista que ustedes desde el principio han estado detrás de esta pista, pero este último estudio, ¿cuál es su importancia?
La importancia es variada. Primero, para conocer a la enfermedad y controlar la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, es muy importante saber cuándo una persona puede ser en fase severa. Y por eso hay marcadores de este fenómeno que se puede analizar muy fácilmente. Y se puede seguir a la enfermedad con estos marcadores. Es muy importante. Y también es muy importante para la gente que tiene la COVID larga, es poner un análisis científico que demostrar la presencia de la enfermedad, porque no hay diagnóstico científico realmente de la COVID larga, y los marcadores de este fenómeno de las trampas puede ser los primeros marcadores de la COVID larga.
Muy bien, es decir, que más bien estas trampas extracelulares de neutrófilos podrían ser estos marcadores que podrían decir, bueno, usted en el diagnóstico, usted lo que tiene es un COVID o una COVID larga, ¿verdad?
Ya, y también hay la terapia. Hay estudios ahora mismo en el mundo que se focaliza para disminuir este fenómeno. con inhibidores de este fenómeno. Hay, por ejemplo, lo que sé es que hay aproximadamente 20 estudios ahora mismo, 20 estudios clínicos.
Escuchábamos a Alain Thierry del Centro de Investigación en Oncología de Montpellier, Francia, a propósito de un estudio sobre la COVID persistente y su relación con las NETs o trampas extracelulares de neutrófilos.
Y llegamos a la hora de cierre de esta emisión de Radio Francia Internacional. Que tengan ustedes un buen día. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.